Un saludo a nuestras auditoras y auditores de su radio Universidad de los Lagos 107.5. Y que en esta ocasión, a través de la virtualidad, vamos a tener la oportunidad de conversar con un historiador, doctor en antropología, académico del Departamento de Ciencias Sociales y uno de los principales especialistas de las relaciones entre el Estado, el pueblo mapuche, y quien ha conducido diversas investigaciones sobre racismo, entre ellas el proyecto Fondesit, que dirige actualmente, titulado Hacia una antropología del racismo en Chile neoliberal. Así que saludamos entonces a Héctor Nahuel Pan, un gusto tener aquí esta oportunidad de conversar a través del 107.5.
Hola Marcelo, agradezco la invitación a conversar en estas circunstancias tan complejas que estamos viviendo, ¿no?
Así es. Bueno, y para conversar con el doctor Héctor Nahuel Pan, la verdad es que uno de estos días, y las auditores y auditores, se han encontrado con mucha información en respecto de lo que está sucediendo en la Araucanía, en la provincia de Malleco, y la verdad es que uno no puede sustraerse, aún casi como periodista, y yo lo digo en términos personales, ser oriundo de Temuco, a aspectos pasionales, aspectos mediáticos, en el cual la gente va sacando sus propias conclusiones de lo que la información emitida a través de los medios, en el fondo, es la que pueden recibir. Y por eso la importancia de esta conversación, precisamente para poder tener bases de análisis sólidos y poder entender un poquito, poder aprender de lo que significa, lo que sucede realmente y cómo podemos contextualizarlo también acá en la región de Los Lagos. Así es que agradecer, insisto, por esta oportunidad a Héctor Nahuel Pan y preguntarle todo lo que hemos visto a través de los medios, de lo más llamativo, tal vez dentro de todo fue esa toma en Curacautín y el desalojo, más que la toma del desalojo en Curacautín con la participación de civiles. Así que primera pregunta sería, y ese es un detalle también, para las auditoras y auditores, es tan importante este tema que precisamente las preguntas de uno como periodista también tienen que ser muy relevantes, muy guiadas, orientadas también por las personas que entienden esta materia. Porque para no caer justamente en esos sensacionalismos, bien digo, de lo que puede ser el aspecto mediático. Así que,
Claro.
la primera pregunta, ¿cuál sería el trasfondo que se suscita de los últimos sucesos acá en la Araucanía? ¿Qué hay de trasfondo de esto? Porque me imagino que hay un trasfondo.
Claro. Bueno, hay un trasfondo histórico y también hay un trasfondo político-social, ¿no? Pero comenzando por reconstruyendo los hechos, que son los que han llamado más la atención, lo primero es que hay que tener claridad que actualmente hay una huelga de hambre. Que están llevando a cabo presos políticos mapuche, que ya se aproxima a los 93, 94 días, y donde lo que se busca concretamente es el respeto de un derecho, ¿no? El respeto y concretamente el respeto, que el Estado respete y los tribunales de justicia respeten el artículo 10 del convenio 169, que establece que en aquellos casos donde exista población indígena, deben emplearse salidas distintas al encarcelamiento. Entonces, bajo el marco de ese derecho, reconocido por el propio Estado, porque el convenio 169 se aprobó el año el 2008 y se comenzó a implementar el año 2009, es decir, van más de 11 años de aplicación del convenio, perdón, de vigencia del convenio, lo que piden los presos políticos es cumplir sus condenas en sus respectivas comunidades, ¿no? No es nada de otro mundo, es la exigencia de un derecho, y también que se empalma con varias medidas que han tomado tribunales recientemente, incluso en aquellos casos donde se han visto involucrados ex uniformados que han participado en casos de asesinatos de personas o comuneros mapuches recientemente en la región de la Araucanía, ¿no? Entonces, la huelga de hambre, hay un contexto de una huelga de hambre que busca exigir un derecho, la aplicación de un derecho, y en ese marco lo que se produce es la toma de distintas municipalidades de la región de la Araucanía, Ercilla, Victoria, Traiguén, Curacautín, por parte de comunidades que buscan o buscaban hacer presión para que el gobierno se sentara a dialogar y a poner una salida política de alta envergadura a la huelga de hambre y a la situación que afecta a los presos políticos mapuche. Ese es el contexto. Bajo ese contexto, el día anterior a los desalojos, o ese mismo día, la región de la Araucanía es visitada por el nuevo ministro del Interior, quien no se refirió a buscar una salida política a la situación de los huelguistas. Y eso evidentemente recrudeció los ánimos y finalmente eso lleva a que en la noche del día 2 de agosto, un grupo de civiles coordinados y también instigados por una organización que está detrás, acudan a los municipios armados, armados, eso es importante tenerlo en cuenta, en pleno toque de queda, con la presencia de carabineros, fuerzas especiales, y desalojaran las municipalidades que estaban siendo ocupadas por comunidades mapuche como medida de presión frente a la huelga de hambre. Y lo que ahí se produce, lo que uno puede ver por lo menos en las imágenes que hay en las redes sociales, es un intento de linchamiento. O sea, es así de dramático y así de fuerte. Y es doloroso, yo creo que es doloroso, es algo también que se veía venir, yo creo que no es algo, si bien es bastante chocante, es algo que tiene una explicación y que está asociado a un profundo odio racial. Yo creo que ese es otro elemento importante, acumulado históricamente en la región de la Araucanía, y un odio racial que ha sido también promovido por ciertos actores, ciertas élites, a través de un discurso que ha tipificado, representado las exigencias de derechos políticos y territoriales mapuche como una amenaza terrorista. Entonces, el tema es grave. Devela muchas complejidades de la situación en Chile y del sur de Chile, devela un profundo racismo, un racismo estructural, que es transversal a las posiciones sociales de clase que tengan las personas. Yo creo que ese es un elemento muy importante. El racismo no es solamente algo que puedan reproducir las élites, el racismo también permea a los sectores populares. Ahora que el racismo beneficie a unos pocos, ya es ese otro cuento. Pero es importante no perder de vista ese elemento.
Sí, quería, bueno, la verdad es que son tanto los temas que pueden surgir, son transversales a raíz de esta primera explicación que nos entrega, pero me quería acotar justamente el tema de la participación de civiles, porque si bien las imágenes son tremendas, era como estar en una película del oeste, las imágenes son tremendas. El escuchar el que nos salta es mapuche, el ver ahí toda esa gente junta, hasta donde yo sé, una manifestación con participación de civiles así, así, tan concreta, tan manifiesta y tan explícita, no se había visto en la Araucanía en los últimos tiempos, no sé si me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo esta gente puede llegar a eso? ¿Cómo hay manipulación para que vaya esta sociedad civil? ¿O hay un legítimo, como lo denominan ellos, derecho a que no unos pocos puedan conducirle la vida a todos en un pueblo?
A mí me parece que hay varios, para explicar lo que tú preguntas, hay varios elementos a considerar. O sea, Yo creo que el primer elemento que no podemos perder de vista es el factor histórico, ¿no? El factor histórico, ¿no? Cuando yo hablo de odio racial acumulado, me refiero a que el racismo estructural de la región de Araucanía o de las regiones del actual sur de Chile, esto incluye la región de los ríos y también incluye la región de los lagos, se origina a partir de un proceso de ocupación y de colonización del conjunto del territorio mapuche desde mediados del siglo XIX, mediante lo que se ha denominado grotescamente o eufemísticamente como pacificación de la Araucanía y también como colonización de las actuales provincias de Osorno, Llanquihue y Valdivia, ¿no? Ese proceso estuvo acompañado de un discurso que remarcó la inferioridad del mundo indígena y mapuche y de mucha violencia, no solamente de despojo territorial, sino de mucha violencia que en algunos casos incluso puede ser interpretada como una práctica genocida. Y que finalmente un discurso de la inferioridad del mapuche que se instaló en el imaginario de las sociedades regionales. O sea, bajo ese imaginario, bajo ese discurso que se fue reproduciendo en distintos espacios de interacción social, entre ellos en el ámbito educativo, se forjaron las identidades de la sociedad, de las sociedades regionales en el transcurso de todo el siglo XX e incluso en la actualidad. Entonces, cuando hablamos de un racismo estructural, tiene que ver precisamente con esos orígenes históricos y también con un fenómeno profundamente arraigado tanto en las identidades de los sujetos, de las personas, como también en la economía, en el orden social, ¿no? Incluso en el ordenamiento territorial. Es un fenómeno bastante importante y crucial que hasta ahora, por lo menos, ha operado como un tabú. Es algo del que nadie ha querido hablar. Entonces, ese es un primer elemento. Lo
Okay.
segundo que tenemos que remarcar es que sobre la base de esa historia, durante los últimos 20 años, fundamentalmente, en el marco de las reclamaciones por derechos territoriales y políticos mapuche, una de las principales respuestas que han dado los distintos gobiernos ha sido precisamente una política represiva, ¿no? Una política represiva que se ha mostrado ineficaz y que, en términos simples, lo que ha hecho es ponerle más bencina al fuego. Y sobre la base de esa política represiva, se ha instalado también un discurso, un profundo discurso antimapuche que ha sido reproducido por los distintos gobiernos, pero también por las élites regionales y también élites transnacionales que han tipificado y representado las demandas por derechos políticos y territoriales de un pueblo como acciones terroristas. Discurso y estrategia que también ha sido cuestionada por las propias Naciones Unidas, ¿no?
Okay.
Entonces, ese discurso se ha instalado en los medios y también ha sido internalizado por esta población. Pero también, y esto con esto termino esta parte, también hay que considerar la situación en la cual nos encontramos actualmente, ¿no? Y es un contexto global también de recrudecimiento del racismo a nivel hemisférico, ¿no? Ese es un proceso que se está dando, que se venía dando previo a la pandemia y que yo estoy convencido que va a seguir marcando, se va a seguir exacerbando y va a seguir marcando la pauta. Por lo menos del escenario social y político en las Américas y en Chile en particular y en la región, a corto y mediano plazo.
Ok, la pregunta sería también entonces, detrás de todo este trasfondo, este contexto, ¿quiénes finalmente se benefician con esto? ¿Quién se puede beneficiar con esta violencia, con esta discriminación, con todo lo que vemos? Y a la vez preguntar de inmediato también, ¿cómo se relaciona esto con la región de los lagos? ¿Qué pasa en esta región? ¿Es lo mismo?
Claro.
¿Se puede homologar? ¿Son situaciones distintas?
Mira, Respecto a lo primero, yo te mencionaba que uno de los atributos del racismo, no solamente en Chile, sino como un fenómeno global, es que precisamente es un fenómeno policlasista. ¿Qué significa esto? Que es transversal a las posiciones de clase que tengan las distintas personas dentro de un orden social. Es un elemento muy importante que también ha sido descuidado en lo de Chile en los estudios sobre desigualdad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el racismo en esa dimensión policlasista también se reproduce dentro de los sectores populares, no solamente un fenómeno que se ejerza, una forma de opresión que se ejerza solamente por parte de la élite, sino que también es ejercida por los sectores populares, no por todos, obviamente, pero también está presente ahí. Sea, la expresión tal vez más ilustrativa de esto es el soy pobre pero no indio, ¿no? Eso es algo bastante recurrente en los dichos de muchas personas en el sur de Chile.
Así
Entonces,
es.
si bien el racismo opera como un fenómeno policlasista que permea a distintos estratos sociales, no beneficia a todos por igual, ¿no? Y ahí es donde viene el tema de a quién beneficia finalmente el odio racial que se ha desencadenado en la región de la Araucanía a partir de los últimos hechos, y que en cierta forma puede transformarse en una suerte de mancha de aceite que se puede expandir, ¿no? La lectura que por lo menos yo tengo es que en este caso la violencia y el odio racial beneficia a ciertos grupos de actores, que son élites políticas y económicas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, en el caso de las élites políticas y económicas, el principal beneficio está dado en cómo, frente a un escenario de conflicto, de tensión, el gobierno, el actual gobierno, un gobierno que ha caído en una pérdida de legitimidad bastante grave, ¿no? Usa la estrategia clásica y también que es ineficiente para resolver el problema de la seguridad para efecto de demostrar gobernabilidad, ¿no? O sea, frente a la crisis, a la profunda crisis política que enfrenta Chile, que se ha agudizado también durante el contexto pandémico, frente al descrédito de los distintos actores políticos que puso al descubierto el estallido social, el uso del odio racial para efectos de poder reforzar una política de securitización en Chile y en el sur de Chile, en cierta forma contribuye a recomponer la pérdida de legitimidad que han tenido la clase política y el actual gobierno. Yo creo que ese es un elemento importante. Porque también de paso, yo creo que esto no podemos perdernos de vista, de paso esto puede verse como una especie de laboratorio de lo que podría venir ante un eventual nuevo estallido social 2.0. Yo creo que eso no podemos perderlo de vista, ¿no? O sea, lo que se está generando hoy en día en Chile son las condiciones para ello. Sabemos que estamos en un escenario social de mucho empobrecimiento, de mucha desigualdad, de desempleo, que tiene a la gente desesperada. Entonces el Estado de alguna u otra forma y el gobierno necesita recomponer su legitimidad, pero también crear el escenario propicio para eventualmente administrar represivamente un eventual estallido social en Chile.
Okay.
Entonces me parece que la movilización del odio racial para esos fines y buscar y poner un chivo expiatorio, que es un fenómeno que no es nuevo en Chile, y no es nuevo, no es exclusivo de Chile. Poner un chivo expiatorio, en este caso a los mapuches, es funcional en términos políticos e incluso puede ser funcional en términos de cómo capitalizar electoralmente eso en las próximas elecciones. Si uno
¿Qué
comienza
pasa
a
ahí en
ver
la
los.
región de los lagos?
Entonces, ese es un elemento importante. Ahora, respecto a lo que tú me decías, en la región de los lagos, la región de los lagos tiene una configuración histórica distinta a la región de la Araucanía. Pero eso no significa o sea, que la configuración histórica distinta en la región de los lagos no significa que sea que ese proceso histórico sea aislado de lo que sucedió ya. O sea, yo te hablaba hace un rato de que a mediados del siglo XIX lo que se produce es la pacificación de la Araucanía, pero acá también se produce otro proceso, que no fue a través de una campaña militar, sino a través de una dinámica de colonización. Y esa dinámica de colonización lo que hizo fue decantar en un proceso de despojo territorial. También, en este caso particular, de la población de las comunidades mapuche huilliche, ¿no? La historia de principios del siglo XX, de fines y principios del siglo XX, está marcada en la región por una serie de matanzas, ¿no? Y por mucha violencia. Por mucha violencia. Entonces, acá hay una configuración histórica distinta del proceso de colonización, pero también de un imaginario racista profundamente instalado, que está asociado a un borramiento y una especie de blanqueamiento del territorio, a la construcción de una ideología de la superioridad racial blanca y a un profundo, una profunda invisibilización de la identidad cultural y política mapuche huilliche. Acá la sociedad regional se construyó de espalda a los mapuche huilliche. Por eso es que no es casual que muchas veces cuando se piensa en la presencia indígena dentro de la región, se le asocia mucho como algo que está fuera, ¿no? Como una fuera que estaría relegado a Rahue, por ejemplo, en el caso de Osorno, a San Juan de la Costa, o a lo mucho a la región de la Araucanía, ¿no? Pero eso es un discurso y un imaginario instalado que es profundamente distorsionado, ¿no? Y en el caso de acá de la región de la Araucanía, perdón, de la región de los lagos, por lo menos lo que nosotros hemos ido siguiendo a través de un proceso de investigación, es que durante los últimos años también ha proliferado un fuerte discurso de odio racial antimapuche que ha venido planteando que aquellas reclamaciones territoriales que se han venido realizando dentro de la provincia de Osorno, por ejemplo, o Llanquihue, estarían asociadas a la expansión del terrorismo que tendría su corazón en la región de Araucanía, ¿no? Entonces, a mí me parece importante también, y por eso agradezco también tu pregunta, poner al descubierto eso, ¿no? Poner al descubierto eso. Porque, al menos desde mi perspectiva, un escenario de recrudecimiento del odio racial en una región como la región de los lagos, por toda su configuración histórica y por la configuración de las relaciones de poder en este territorio, sería bastante más complejo, creo yo, que en el caso de la región de la Araucanía. Bastante más complejo. Pero es algo que está, es algo que se vio también durante el estallido social, es algo que se ha seguido, que se está analizando, por lo menos, dentro del equipo de investigación con el cual estamos trabajando. Y eso también nos demuestra que hay un profundo trabajo que realizar, ¿no? O sea, acá, eso también plantea serios desafíos, por lo menos a instituciones como de educación superior, a quienes trabajamos la profesión, la formación de profesores, ¿no? Es necesario poder, hay una profunda necesidad de un tipo de educación antirracista, yo creo, de una educación para la coexistencia, pero también para la coexistencia que reconozca la historia de la violencia, del despojo, de los abusos a partir de los cuales se configuraron estos espacios territoriales donde hoy en día en los cuales estamos habitando y estamos trabajando, ¿no?
Ok. Bueno, nos está pillando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntar lo que yo me pregunto, lo que se pregunta la gente, las personas que estamos viviendo en un contexto de crisis sanitaria, por una parte, de crisis social, de crisis económica, con un estallido social, como lo manifestaba, está latente. ¿Qué se puede esperar de esto? ¿Qué se puede esperar dentro de todas estas vivencias únicas que estamos viviendo, sobre todo en este periodo, me refiero, no como lo que sucede históricamente con el pueblo mapuche, sino que, ¿qué se puede esperar en el ahora? ¿Qué se proyecta si esto sigue? O la pregunta sería, ¿cómo se visualiza esto en el contexto esta misma situación con la participación de civiles o con un ministro también del Interior que tiene una historia, como Víctor Pérez, arraigado, ¿cierto?, a la derecha dura, etc.
Bueno, si uno comienza a pensar bastante realistamente cómo está el escenario, yo creo que es bastante complejo y bastante peligroso el escenario que tenemos encima. Lo peor que podría pasar es que se genere un escenario de polarización social, fundamentalmente marcado por, en este caso, por los sectores, dentro de los sectores populares, ¿no? Y yo creo que en cierta forma eso, el discurso oficial, el discurso de algunos medios, lo que intentan es hacer eso, ¿no? Entonces, ese, a mí me parece que ese es un eventual escenario que puede generarse, de mayor polarización social, de un reforzamiento de esta idea de un chivo expiatorio, que en este caso es mapuche, como causante de la situación crítica que vivimos actualmente, bloquea la posibilidad de poder comprender la profunda desigualdad en Chile, que está originada precisamente en otros factores, ¿no? En otros factores. Por ejemplo, en el caso de la región de la Araucanía, hay estudios, o sea, los mejores estudios de historia económica del siglo XX fueron realizados por Jorge Pinto, un premio nacional de historia. Y lo que él demuestra que precisamente fue precisamente fue el empresariado regional el que tuvo bastante responsabilidad en haber sumido a la región de la Araucanía en la situación de estancamiento económico que prevalece hasta el día de hoy. En investigaciones también recientes que estamos haciendo, por ejemplo, un estudio sobre los efectos de la expansión de la industria forestal en 6 regiones de Chile, lo que nosotros damos cuenta es que la presencia del monocultivo forestal ha generado, es un factor crucial a la hora de poder explicar la pobreza y la desigualdad en todas estas regiones y comunas donde hicimos nuestro análisis, ¿no? Entonces, a mí me parece que es fundamental en este caso mantener una lectura crítica de lo que está pasando, generar el mayor despliegue posible para efectos de poder evitar un escenario de polarización, porque, insisto, no es un escenario que beneficie precisamente al conjunto de la población, ¿no? No nos beneficia a ninguno. Y en ese sentido yo creo que es importante la reflexión en torno a cuáles son los puntos en común entre, por una parte, la exigencia o la recuperación del derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche, que es lo que está a la base de las reclamaciones políticas contemporáneas, y por otra parte, de qué forma aquellos sectores sociales chilenos, se sienten chilenos, aquellos que forman parte de los sectores más populares, oprimidos, pobladores, trabajadores, etc., también son capaces de reflexionar en torno a en qué forma el derecho a la autodeterminación de ellos, en cuanto pueblo, también ha sido conculcado, ¿ya? O sea, cuando el derecho a autodeterminación es un derecho de los pueblos. Y es importante que en este caso el pueblo chileno piense en torno a cómo recupera su derecho a la autodeterminación que ha sido conculcado. Y de qué forma, en el marco de esa reflexión, en el marco de esa reflexión política, social, pueden establecerse nuevas formas de convivencia que puedan generar mayor bienestar, mayor respeto, y también afrontar los profundos desafíos que estamos viviendo en la actualidad y que están asociados a una crisis social, política, económica y medioambiental también, y permitan pensarnos y repensarnos en torno al futuro que queremos y el futuro que queremos construir o lo que queremos sembrar ahora para nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Y en eso yo creo que el rol de las universidades, el rol de los profesionales, de los trabajadores, es muy importante, es muy importante. En estos contextos se juega el rol social de las instituciones, ¿no? El rol social de nosotros como trabajadores, como académicos, comprometidos con la vida, comprometidos con la tierra, comprometidos con el bienestar y con el buen vivir, ¿no? Que es lo que en último término está en juego detrás de todo este proceso de reclamación mapuche que es histórico, ¿no? Es una lucha por la vida de todos, por la vida de todas, por la vida por la tierra, ¿no? Y eso nos incluye a todos y a todas. Eso podría comentarte, Marcelo.
Ok, bueno, queremos agradecer entonces a Héctor Nahuel Pan, historiador, doctor en antropología, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos, especialista, ¿cierto?, entre esta relación entre el Estado y el pueblo mapuche, y quien ha investigado este tema, entre ellas un proyecto de Fondesit que dirige actualmente, y que no podemos perder el norte del nombre. Hace una antropología del racismo en Chile neoliberal. Y agradecer, Héctor, porque como sociedad necesitamos informarnos, analizar a través de esto, del conocimiento que nosotros como Radio Universidad de Los Lagos queremos entregar para ser un puente, siempre hemos dicho, hacia la comunidad en estos grandes temas país y que muchas veces, insisto, lamentablemente no tienen la detención y no tienen a la gente que corresponde en esto, en estos análisis, en estos análisis que conllevan tantos factores como los que hemos escuchado desde el punto de vista social, histórico y antropológico también. Así que agradecer y esperamos encontrarnos nuevamente porque es un tema que sin duda está en desarrollo. Y es un tema que da para muchas entrevistas, muchas conversaciones aquí a través del 107.5.
Sí, no, gracias por la conversación, Marcelo. Agradezco el interés, me parece importante que puedan prestar atención a lo que está pasando y sin perder de vista también las señales de optimismo que se pueden gestar desde una crisis, ¿no? La crisis siempre también pueden representar una oportunidad para poder reconstruir muchas cosas, ¿no? Es difícil, pero hay que volcar también la esperanza en eso. Entonces, te agradezco también la oportunidad, siempre disponible para poder conversar, para poder aportar con un análisis, con la visión que uno tiene sobre las cosas que están sucediendo, ¿no? Así que muchas gracias por la entrevista.
No, muchas gracias entonces, los grandes temas a través del 107.5 y nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Que estén muy bien. Así que muchas gracias a nuestro invitado y ustedes, por supuesto, sigan a través del 107.5.